Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz y Pedro Díaz nos acercan lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor calidad.
Pues vamos a conocer ya los titulares económicos de la semana.
El Parlamento Europeo ha aprobado las nuevas reglas europeas de disciplina fiscal que obligarán a los países a reducir sus niveles de deuda y déficit públicos, pero les dejan más margen para elegir el ritmo del ajuste e invertir en transición verde, digitalización o defensa. Tras el visto bueno del Parlamento, el último paso pendiente para que las reglas puedan entrar en vigor es que los Estados miembros también las aprueben formalmente, algo que prevén hacer el próximo lunes.
España registra en 2023 la cuarta ratio de deuda pública más elevada de la Unión Europea. Cierra el ejercicio pasado con un 107,7% sobre el Producto Interior Bruto, mientras que el déficit público se sitúa en el 3,6% del PIB, según datos que arroja Eurostat.
En general, en la zona euro, la deuda pública se redujo a finales del cuarto trimestre de 2023 hasta el 88,6% del PIB, frente al 90,8% del año anterior, mientras que la relación entre déficit público y PIB disminuyó al 3,6%. Desde el 3,7 en 2022.
Además, el dato de la deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas en febrero supera los 1,6 billones de euros. Un nuevo récord. Son más de 19.500 millones con respecto a enero. La subida mensual de la deuda en febrero se debe principalmente al aumento del endeudamiento del Estado y de las comunidades autónomas, mientras que la seguridad social se ha mantenido y los ayuntamientos han registrado un leve descenso.
El número de ocupados disminuye en casi 140.000 personas en el primer trimestre del año respecto al anterior, hasta los 21,25 millones, mientras que el paro sube en 117.000 hasta rozar los 3 millones de personas, lo que eleva la tasa de desempleo al 12,3%. Según la EPA, la ocupación se reduce en el primer trimestre en todos los sectores, sobre todo en los servicios, con 56.100 ocupados menos. En los últimos 12 meses, el empleo ha crecido en 615.800 personas, mientras que el paro ha disminuido en 208.500.
El gasto militar marca niveles récord en el mundo y crece en todas las regiones, consecuencia del deterioro mundial de la paz y la seguridad. España ocupa el puesto número 17 en la lista con un gasto de 23.700 millones de euros en 2023, lo que supone un crecimiento de casi el 10% con respecto al año anterior. De esta forma, la inversión española en defensa supone el 1% del total del gasto mundial.
El Banco de España propone eliminar la salida forzada del mercado de trabajo actualmente fijada en los 68 años, así como incentivar más la jubilación activa que permite compatibilizar el trabajo con el cobro de parte o de toda la pensión. Por otro lado, plantea introducir cambios en la duración de las prestaciones y subsidios de desempleo con cuantías que vayan disminuyendo y cuyo cobro pueda ser compatible con el empleo, convirtiéndose en complementos salariales.
Sobre el mercado de la vivienda, el Banco de España alerta de los efectos negativos que puede provocar el control de los precios del alquiler de forma sostenida en el tiempo y sin medidas estructurales que aumenten la oferta, ya que puede provocar problemas de acceso, contracción de oferta o proliferación de otros usos del alquiler. Calcula que hacen falta en España 600.000 viviendas nuevas hasta 2025, teniendo en cuenta que el déficit que existe entre la creación neta de hogares y la producción de vivienda nueva, y apunta además que hay 400.000 viviendas vacías en las grandes ciudades.
El Gobierno de Cataluña ha aprobado un decreto ley que regula el alquiler de temporada en la comunidad autónoma y lo hace para evitar que los propietarios se pasen a este tipo de contratos para eludir la aplicación del límite de rentas ante, dicen, el vacío legal de la ley estatal de vivienda. Además, este decreto regula por primera vez el alquiler de habitaciones y determina que la suma de sus rentas no podrá ser más elevada que el tope que corresponda a la vivienda en la que se encuentran.
La mitad de la población en España ha tenido que recortar sus gastos en alimentación y energía en el último año y más del 40% ha renunciado a algún gasto en salud por no poder permitírselo, según el último informe de Oxfam.
Precisamente hoy en el Balance de la Economía nos detenemos para hablar sobre cómo gestionar nuestras finanzas.
El Balance de la Economía.
Hablamos con Laura Encina, creadora de contenido financiero y podcaster. Muy buenas tardes, Laura.
Muy buenas tardes.
FEM Revolution es un nuevo podcast semanal que desde el pasado 4 de abril da voz y cuenta las historias de mujeres increíbles que están cambiando el mundo. No sé si nos puedes adelantar ya alguna historia.
Pues hay muchas, todas la verdad es que dignas de mención. Hemos sacado hasta día de hoy a Mar Planas, que es una mujer que se dedica al mundo del fitness y ha revolucionado todo lo que es el mundo del fitness dirigido a mujeres. Concretamente tiene más de 5.000 clientas Catalina Hoffman, que ha sido la de esta semana, neurocientífica, y nos enseña a entrenar el cerebro y tiene una historia de éxito. Por contaros una pequeña anécdota que del Reels que pusimos ayer, ¿no? Ella empezó a emprender hace más de 20 años y en aquel entonces siendo mujer, y el tema del emprendimiento que a día de hoy está súper de moda y demás. Ella tuvo que ir a más de 800 entidades de crédito para pedir financiación para su proyecto profesional, ¿no? Y esa ahora lo vemos y decimos, wow,
casi nada.
Casi nada. Y bueno, pues la verdad es que hay muchísimas, tenemos ya como 5 más grabadas, yo creo que van a ser unos grandes descubrimientos.
¿Te esperabas que tuviera una acogida tan buena?
Sí, ¿no? la verdad es que he creído en el proyecto, pues ha nacido una parte como muy interna y muy vocacional, y escuchando a muchas mujeres, ¿no?, que he tenido como clientas a las cuales he asesorado financieramente durante los últimos meses, pero obviamente hasta que le das forma, ves que todo va saliendo y lo editas y lo lanzas y ves que tienes acogida, la verdad es que estoy súper contenta, súper emocionada, y creo que vamos a dar todavía mucho que hablar. Este solo es el comienzo.
¿Por qué un podcast donde solo hay mujeres?
Te voy a dar una exclusiva. No sé si siempre solo habrá mujeres. Sí que el podcast tiene dos intenciones iniciales. La primera de ellas es visibilizar el talento femenino. Yo me he dado cuenta de que cuando preguntamos a la sociedad qué referentes tienes en el ámbito de la cultura, en el ámbito sobre todo de la economía y de la empresa, un 90% aproximadamente siempre decimos referentes masculinos. Y creo que hay mujeres que lo están haciendo realmente bien y que tienen trayectorias brillantes y que se merecen, ¿no? Y luego la segunda es que creo que al final las personas nos sentimos identificadas con personas afines. Entonces es normal que a priori un hombre se siente identificado con un hombre y una mujer con una mujer, porque tenemos formas de expresarnos diferentes, porque tenemos formas de hacer las cosas diferentes. Entonces, si no tenemos referentes, hay muchas personas que en sus casas a lo mejor no se sienten capaces de hacer cosas, y creo que dando voz a estas historias habrá mucha gente, habrá niñas, adolescentes y mujeres que digan, y si ella ha podido, ¿por qué yo no? Entonces es la idea inicial. Realmente yo quiero ayudar a mujeres, quiero ayudar a las personas en general, y creo que también hay muchos hombres que ayudarán a esto. Entonces no cierro la puerta a que haya hombres.
Y bueno, ¿cuál es el perfil de empresaria que más te interesa?
Pues más que perfil de empresaria, Lorena, te diría perfil de persona. Y quiero una persona que tenga una historia. Va a venir una chica que es una de las DJs que está revolucionando todo y que tiene una historia de éxito, por ejemplo, detrás. Es una persona que no es tan conocida, pero vino del extranjero con un bebé muy pequeñito, se ha hecho a sí misma, ha trabajado muy duro para estar donde está, y creo que, por ejemplo, es una historia súper inspiradora. Tenemos a Ana Asensio, que ya digo en exclusiva que será la próxima que salga, donde contaba, oye, estuve ahí de casualidad, pero me encantaba tanto lo que hacía que convertí de lo que era mi trabajo, mi pasión, mi vocación, y está triunfando profesionalmente, ¿no? Entonces, yo quiero contar historias que inspiren a las personas, sea tanto a nivel empresarial como diferentes ámbitos. Estoy hablando también con gente de la política, que creo que también pues es un ámbito diferente, del ámbito de la cultura, escritoras, del mundo del deporte, del mundo de la música. Tengo ya también a una persona que vamos a grabar en breve, que está revolucionando todo el sector a nivel mundial y es un gran talento desconocido. Tiene muchos seguidores en Instagram, pero así al público general, ¿no?, que a lo mejor no nos guste tanto ese mundo de una música no tan conocida, por no dar más detalles. Tiene una historia detrás brutal de superación, de resiliencia, y eso es lo que quiero mostrar sobre todo.
Hablas de que uno de los fines, aunque parece ser que sí que va a haber hombres, uno de los fines es visibilizar esas empresarias,
¿sí?,
mujeres. ¿En qué punto está o cuánto derroto está el techo de cristal?
Wow, pues depende de la encuesta que leas. No, es gracioso que el mismo tema, en función de la fuente y en función del dato que queramos destacar, haya datos tan dispares. Yo creo que queda mucho. Y esto me di cuenta, yo en mi día a día no lo noto, porque yo soy una persona que no encuentra límites, que no encuentra fronteras, que se rodea de gente que a lo mejor, o si he visto cosas, no las he sentido y no me he achicado y he luchado por mis sueños. Pero cuando sales ahí al mundo exterior te das cuenta de que sí que existen muchos micromachismos y de que sí que sigue habiendo techos y de que sí que sigue habiendo diferenciación. Y ahí fue donde decidí aportar mi granito de arena.
Claro, es que las mujeres solo representan un 19% de los comités de dirección y un 3% de los CEO en las grandes empresas de España. ¿Por qué crees que es esto?
Y te voy a dar un dato. En las propiedades a nivel mundial, las mujeres tienen solamente el 1% de las propiedades inmobiliarias, ¿no? Y esto es muy muy fuerte. ¿Por qué creo? Bueno, pues creo que culturalmente venimos de un país machista. Es cierto que antes las mujeres estudiaban menos que los hombres. Entiendo que en ciertos sectores o a ciertas edades pues haya menos directivas porque en proporción pues hay menos mujeres. Pero es que sigue habiendo estas cosas, ¿no? Entonces, yo he tenido invitadas que han contado anécdotas de, oye, he ido con mi empresa X y me han dicho que si lo mío era de juguetes, en vez de ser una empresaria. Y tengo empresarias que me han dicho, oye, es que yo, las mujeres que tengo, tienen que pedirle permiso a sus maridos. O sus maridos le han dicho que se creen ahora que se van a formar o que van a cambiar su físico o que van a mejorar a estas alturas de la vida. Entonces, creo que normalizar esto, que es una realidad de nuestro país y es una realidad que tenemos que cambiar.
¿Crees que una de las soluciones puede ser la ley de paridad que se aprobó el pasado diciembre?
No sé qué. Es que hay una pregunta en mi podcast que la hago a todas y es si fuera la primera presidenta del gobierno, ¿qué medidas harías? Y todas me dicen, ¿qué hago? ¿Me mojo o no me mojo? Pues no sé qué contestarte a esto de ¿me mojo o no me mojo? Creo que desde la política en los últimos años nuestro país no se ha ayudado al feminismo. Y creo que se han hecho unas leyes y se ha hecho un discurso que más que alejarnos al feminismo real de calle de igualdad, se ha alejado. Y creo que las políticas o muchas políticas de este país nos han hecho un flaco favor a las mujeres.
Bueno, y ya que estás, no sé si tú te has animado a contestar a la pregunta o no, pero ¿tú qué medidas harías si fueras presidenta del gobierno?
Pues yo abogar por la igualdad y creo que todo el tema impositivo y todo el tema fiscal, no perseguir a los empresarios, valorar realmente el tejido empresarial de este país, son un 90% pymes, las pequeñas empresas son las que levantan este país y dan trabajo. Se demoniza en muchos sectores y en muchos ámbitos a los empresarios como si fueran los malos y se aprovechan de la clase media y tal. Es totalmente mentira y es algo muy peligroso. Entonces creo que pondría medidas para fomentar realmente el emprendimiento, quitar tanta burocracia absurda que existe, que en España a día de montar una empresa es un quebradero de cabeza tremendo. Nos ponen impuestos desde el primer momento sin prácticamente cobrar nada y creo que fomentaría mucho eso y fomentaría el talento. Y lo haría desde la educación,
¿eh? Y hablando de emprendimiento, ¿notas diferencias entre los hombres y mujeres a la hora de emprender y de luego gestionar un negocio?
Puede haber pequeñas diferencias porque somos diferentes y esto a veces parece que da miedo porque parece que decir, oye, un hombre es diferente a una mujer genéticamente y en muchas cosas, en la forma de liderar somos diferentes. Yo llevo liderando equipos desde hace más de 10 años y seguramente pues tengo unas características, unas habilidades y los hombres, generalizando obviamente, tienen otras, ni mejores ni peores. Pero lo hacemos de manera diferente, entonces las mujeres a lo mejor cuidamos a veces más el detalle, somos más visionarias en algunos aspectos, los hombres a lo mejor tenéis más garra y más fuerza y más decisión en otras, y no pasa nada. Y yo cuando lidero a alguien tengo en cuenta si es un hombre o una mujer, porque la forma de motivarle normalmente suele ser diferente. Y no hay ningún problema.
Bueno, y ya no entre hombres y mujeres, ¿hay diferencias entre las distintas generaciones?
Muchas. Muchas porque las prioridades de las diferentes generaciones ha cambiado totalmente, ¿no? Yo tengo 37 años que he cumplido este año y había en mi generación una titulitis tremenda, ¿no? Salías de, tenías que hacer una carrera, sin una carrera no eras nadie, tenías que ir a una Big Four para eso de hacer currículum, ¿no? Quedar un currículum bonito y coger experiencia. Y a día de hoy la generación Z pues vive la vida totalmente diferente, ¿no? Con otras prioridades, otros valores, quieren tiempo para ellos, tienen una tolerancia a la frustración muy bajita. Valoran más su tiempo personal, su calidad de vida. En aquel entonces nosotros éramos la generación del sacrificio, ellos son la generación del bienestar. Entonces claro que es totalmente diferente, ¿no? Porque sus prioridades son diferentes y los tiempos han cambiado muchísimo y creo que las empresas se tendrán que ir adaptando poco a poco, tanto en horarios laborales como en algunos temas con ellos.
¿Crees que las nuevas generaciones pueden estar o pueden ir más hacia el emprendimiento?
Sí, es algo que antes estaba muy mal visto y prácticamente casi que emprendías porque nadie te contrataba, ¿no? Porque no te quedaba más remedio, porque heredabas una empresa, y a día de hoy se ha convertido en algo mucho más vocacional, ¿no? Creo que también hay que ser consecuente y hay que lanzar el mensaje de que emprender es, te iba a decir duro, bueno, requiere constancia, requiere esfuerzo, requiere sacrificio, no es todo tan bonito, ¿no? Las redes sociales nos están mostrando un mundo irreal que parece que te pones a emprender y ya te conviertes en millonario.
Quizás
millonaria.
Emprender es fácil, lo difícil es hacer un negocio de ese proyecto.
Hacer un negocio rentable en el tiempo, ¿no? Porque incluso dar algún pelotazo puntual, pues también lo puedes hacer, pero realmente si tienes 25 años y ganas 500.000 euros, claro, si en ese momento te parece la panacea, pero realmente pues no te da para vivir toda la vida. Entonces, creo que también incluso ellos no saben muchas veces la diferencia entre facturación y beneficio, ¿no? Ah, esta empresa ha facturado tal, claro, 1.000.000 euros, sí, pero el beneficio es de 200.000. Entonces, muchas veces en ese sentido, pero creo que sí que es verdad que están mucho más abiertos al emprendimiento, precisamente porque han cambiado esos valores, ¿no? Y ha cambiado ya el que es cool, el que mola, quizás también es una moda, no lo sé, pero creo que es bonito y creo que es bueno. Y creo que eso los políticos, si son inteligentes, pues oye, tener un país donde hay un tejido empresarial y donde hay muchísimo talento y en muchas universidades estamos muy informados, pues yo lo aprovecharía como un ecosistema, porque creo que de ahí pueden salir las grandes empresas del futuro.
Uh-huh. Bueno, también eres autora del libro Tu vida, tus normas, tu cuenta bancaria. Sí. Se tratan allí temas como cómo hacer crecer el dinero. ¿Qué recomiendas para ello? Vale. Quizás es lo que más les gusta a nuestros oyentes. ¿Cómo bueno. crecemos? Hacer crecer el dinero.
Vale, es decir que ha salido en la preventa esta semana, así que hace 2 días, así que estoy súper entusiasmada y súper ilusionada con este proyecto. Crecer el dinero es buena pregunta. Hay muchas formas de hacer crecer el dinero. Yo la primera de ellas siempre abogo por una buena planificación financiera, porque creo que realmente casi todos podemos ahorrar, pero es cuestión de prioridades. Y luego, una vez que conseguimos apartar esa cantidad, pues en vez de almacenarlo en la cuenta corriente, creo que hay multitud de productos de ahorro e inversión donde podemos hacer crecer el dinero, ¿no? Es cuestión de formarnos o recurrir a la figura de un consultor financiero, que es la profesión en la que me llevo dedicando los últimos 15 años, para que nos pueda aconsejar de manera certera, y no mi amigo el del taller, sobre qué hacer con nuestro dinero y hacerlo crecer realmente.
¿Y cuáles son los principales errores que notas en la gestión del dinero?
En la gran mayoría de los casos no hay gestión. Entonces, el error de la gestión es que no hay gestión. Es decir, nadie nos enseña a crear algo tan básico como un presupuesto personal, ¿no? Un presupuesto mensual. Nosotros ganamos dinero y gastamos. ¿Qué sobra? Sobra. ¿Qué no sobra? No sobra. ¿Que a final de mes me tengo que quedar en casa y no hacer nada? Pues me quedo. ¿Qué tengo? Pues gasto. Entonces, creo que esa es la primera cosa y no entiendo por qué no se incluyen asignaturas en los coles, en los institutos o en algunas carreras sobre la gestión de una economía personal, porque me parece algo básico. La segunda, a veces, pues cometemos el error de, oye, fulanito me ha dicho que esto es muy rentable y empezamos a hacer cosas por nuestra cuenta sin tener los conocimientos o el tiempo necesario. Y yo también me ha pasado con muchas familias que han tenido como esas ganas de hacer algo y lo han metido en criptomonedas o en productos de alto riesgo, o incluso en cosas que han sido estafas. Y otro es la segunda cosa que te diría del error que cometemos.
Uh-huh. ¿Qué perfil tiene la persona que te consulta a ti sobre finanzas?
Pues es un perfil muy común, Lorena. Padre, madre de familia, te digo un par, si quieres, de perfiles muy comunes, que tiene proyectos, que se han comprado una casa, que le gustaría ahorrar para la educación de sus hijos o para la jubilación, o personas que están empezando a ganar sus primeros salarios o tienen unos ingresos y les gustaría, tienen la inquietud de hacer crecer su dinero, de gestionar mejor sus finanzas, de conseguir objetivos. Son clientes que ganan entre 1.200 y 2.000 euros mensuales, o sea, no son grandes patrimonios, son personas normales de clase media que quieren empezar a hacerlo bien con su dinero, ¿no? Y empezar a mejorar sus finanzas personales.
¿Y de dónde surgió la idea de empezar a utilizar las redes sociales para hablar de finanzas?
Jo, pues es algo, fue como una especie de llamada desde el COVID, ¿no? Que surgió esta oportunidad en muchas profesiones. Siempre estuve ahí con el gusanillo de venga, hazlo. Decir que soy ultra mega tímida y esto hizo que lo fuera retrasando. Y hace 1 año y medio aproximadamente dije, venga, Laura, lánzate a la piscina, ¿no? Y fue porque creo que es necesario para la sociedad. Y yo siempre he tenido como esa parte muy vocacional de ayuda, siempre me ha gustado y colaboro con muchas ONGs y demás, y dije, jo, es que en mi trabajo también puedo hacer una labor de ayuda a la sociedad, ¿no? Entonces me encantaría todos los días subir un consejo financiero para hacer que la gente aprenda a manejarse con su dinero, que los bancos no engañen a nadie y que realmente abogar por esa calidad de vida.
¿Y ha ayudado esto a que aumenten tus clientes?
Muchísimo, sí. Eso y también la autoridad, ¿no? Creo que al final cuando nos exponemos a las redes sociales o cuando estamos en medios de comunicación, como puede ser ahora, pues obviamente eso también de cara a los clientes nos da credibilidad. Al final el dinero también sigue siendo algo tabú. Por desgracia también hay muchísimas estafas ahí fuera, y el hecho de salir en ciertos medios o posicionarte socialmente pues hace que la gente confíe más en ti.
Precisamente, ¿cómo diferenciamos un creador de contenido cuyo fin es la estafa o simplemente apostar por activos con mucho riesgo, como pueden ser las criptomonedas, de alguien que tiene formación real y que se dedica a la consultoría?
Pues yo te diría que primero, viendo un poco su biografía, de dónde viene, ¿no? Entonces, que una persona que no tenga formación en finanzas me venga y me diga en qué producto financiero. Y luego lo segundo es que yo no hablo de productos financieros en mi perfil, por ejemplo, ¿no? Hablo de cómo gestionarte, de cómo hacer crecer tu dinero, de cómo mirar si un producto es seguro o no, dar un montón de tips. Me han ofrecido muchísimo dinero de muchas empresas para recomendar, y yo por eso cuando me dicen influencer digo, me gusta más gestora de contenido, porque realmente nunca he promocionado ningún producto concreto y no pienso hacerlo, porque iría en contra entonces de mis valores y de lo que yo abogo por esa objetividad.
Bueno, según varios estudios, casi uno de cada tres jóvenes invierte en acciones o ETFs. ¿Por qué hay este interés?
Pues yo creo que hay esa moda que decíamos antes de la libertad financiera, ¿no? Que va con la parte del emprendimiento, de la libertad de tiempo, de trabajar desde casa, de ganar mucho dinero. Ha habido muchas empresas que han aprovechado todo esto del trading para resurgir, para vender formaciones, para decirle a los jóvenes, oye, puedes hacerte rico en nada invirtiendo. Y creo que es una de las causas principales. Entonces, ¿se puede hacer? Pues se puede hacer, pero no sin esfuerzo ni trabajo. Es decir, te tienes que formar mucho, tienes que tener también un capital para invertir y sacar un rendimiento. En España no es legal invertir el dinero de los demás, invertirlo en bolsa. Entonces, creo que ojo con esta corriente y creo que ojo con invertir todos tus ahorros en productos de estas características donde tienen altas volatilidades.
Bueno, y para terminar, vamos a tocar uno de los temas que más preocupa a los jóvenes en la actualidad, que es el de la vivienda. Cada vez es más improbable poder comprar una casa para los menores de 35 o 40 años. ¿Qué les dirías?
Pues les diría que se intenten planificar cuanto antes. Es verdad que es muy complicado porque los precios están por las nubes y son totalmente desorbitados si los comparamos con los salarios actuales, pero con una buena planificación financiera, pues es bueno esto. Desde nuestro primer salario, si tuviéramos en cuenta lo que nos va a costar comprarnos una casa y empezáramos a apartar y a ahorrar, incluso cuando vivimos con nuestros padres, que no tenemos unos gastos extras, hacer eso, creo que sería positivo, ¿no? Yo me doy cuenta que muchos jóvenes al final lo primero que hacen es, oye, me quiero independizar. Si tuvieran esa información antes de decir, oye, ¿por qué no aguantas 2-3 añitos más con tus papis y puedes coger y ahorrar mucho más y eso va a hacer que te compres una casa a los 32 en vez de a los 40 o que no necesites tener una pareja para poderte comprar una casa porque por ti mismo nunca lo vas a hacer? Entonces creo que es importante esta parte informativa para que tengamos todas las cartas encima de la mesa y puedas decidir en forma a toda la información que tengas, ¿no? Conforme a toda esa información.
Pues Laura Encina, creadora de contenido financiero y podcaster, muchas gracias por venir aquí al Balance de la Economía de Capital Radio.
Gracias a vosotros por estar.